Ojo que Conan Ledesma parece que no va a llegar al partido del Celta, parece que está lesionado y no ha entrenado en el día de hoy. Digo más que parece que está lesionado, pero que el jugador podría perderse más de un partido. Así que David Gil de nuevo a la palestra, a que salga el portero suplente del Cádiz, eterno portero suplente del Cádiz, pero que a la chita callando esta temporada ha jugado más de un partido, precisamente por los problemas físicos de Conan Ledesma. No es habitual que un portero hasta en dos ocasiones se lesione como le ha pasado al argentino esta temporada. Es al final lo que le pasa al Cádiz este año, que parece que en muchas cosas todo le sale cruz. Tampoco parece que vaya a llegar Fali al partido del domingo. Ya lo venimos diciendo durante la semana, aunque en ese caso, viendo también cómo está Fali, yo creo que Mere y Chus lo suplen a las mil maravillas. Y en el caso de Conan, evidentemente es un jugador importantísimo en el Cádiz, pero yo creo que David Gil, cuando ha jugado, lo ha hecho también muy bien. Así que es un mal menor, pero evidentemente es una baja más que significativa. ¿Cambios en el 11 de Pellegrino? Veremos. Yo creo que hay jugadores que tienen que ser titulares. Y caso de Juanmi, caso de Robert Navarro, evidentemente, porque quizás el mejor del equipo ahora mismo. Caso de futbolistas como incluso Escalante y Alcaraz. Y a partir de ahí, pues teniendo en cuenta que Javier Hernández va a ser titular para subir la baja por sanción de Lucas Pires, el 11 es que no tiene mucho más recursos, porque es que el banquillo no aporta mucho en el Cádiz ahora mismo. Esa es la situación. Así que veremos de cara al partido del domingo. Hoy vamos a buscar más razones para pensar que el Cádiz le puede dar la vuelta a Tortilla en un encuentro en el que, curiosamente, va a jugar de celeste ante el equipo celeste. Ya sabéis que va a jugar de azul, en homenaje a la Armada, pero las cosas, ¿eh? Que el Celta va a tener que cambiar su indumentaria, que es celeste, porque el Cádiz va de celeste, cuanto menos es llamativo y curioso. Pero también decíamos el otro día que el Cádiz, cada vez que ha cambiado y ha utilizado una indumentaria especial, pues ha ganado. Lo hizo el año pasado con esa camiseta de carnaval, lo hizo hace un par de temporadas en el Día de la Mujer jugando de morado, que se ganó al Rayo, si no recuerdo mal, aquel día. Si hay que tirar de superstición para ganar también el domingo, pues que así sea. Y hay gente que tiene claro que el Cádiz se salva. Hay gente que tiene claro que el Cádiz se salva, como lo tiene un jugador que ha mamado este equipo y que sigue siendo cadista, aunque ahora esté en las filas del Español, Salvi.
La primera división, que es totalmente diferente. Son cosas que se tengan grabado para el recuerdo de toda la vida. No hay cosa más bonita, por ejemplo, lo digo a boca llena, porque yo subí el equipo de mi ciudad desde el fango hasta la gloria. Y lo dejé en la gloria, ya después ya por H o por B.
Tú hiciste ya tu trabajo y
decidí salir y ya está, pero para mí queda guardado. Yo tengo guardado partidos malos, partidos buenos, en todo. Afición que va a Hércules y llena el campo entero de ellos amarillo entero, lo tengo todo guardado.
Pero tú te sientes igual como futbolista. Yo, te sientes un privilegiado, entiendo.
Yo, por ejemplo, siendo de Cádiz, me sentía. No había cosa más bonita que yo podía hacer por mi club. No, lo he estado viendo durante todo el año, pero yo estoy convencido, lo digo muchas veces con los que hablo, estoy convencido que se salva. ¿Que van a sufrir? Pues seguro. Pues se salvará seguro.
¿No tienes ninguna duda de que la gente va a empujar hasta el final?
Cádiz ahora se vuelca. Cádiz la afición se vuelca. El Cádiz, tú ahora cuando vayas a Cádiz, a Carranza, a un partido, te puedo asegurar.
Yo estuve este año.
Pues te puedo asegurar que si hay un botón para darle cuesta para vacín al campo, el Cádiz lo hace. Te levanta del fan.
¿Qué es lo más especial de haber jugado en el Cádiz?
Que soy de Cádiz.
Pues las palabras de Salvi en una entrevista a golpe de balón que ha realizado en las filas del Español y que ve muy claro pues la permanencia del Cádiz. Hombre, lo que está claro es que la afición no va a fallar el domingo, eso es más que evidente. Por cierto, hoy a las 8 se cierra la plataforma para pedir invitaciones gratis de cara al partido. Ya sabéis que cada abonado puede tener una entrada gratis para el partido, no se han puesto entradas a la venta y hoy a las 8 acaba el plazo para pedirlas y después, a partir de mañana, se irán dando esas invitaciones en orden de antigüedad de los abonados y también en función del aforo disponible. ¿Qué quiere decir? Que habrá abonados que quizás no tengan esa entrada gratis por una cuestión de aforo y también porque tendrán un número de abonados que no será demasiado antiguo, entiendo. Árbitro Ibar para el partido del domingo, para esa final ante el Celta. El partido lo va a dirigir Ortiz Arias, 39 años, 3 años en primera división. Ha habitado al Cádiz en segunda B, en segunda y en primera. Este año en Copa precisamente, en el Badalona 0, Cádiz 0 y también el Betis 1, Cádiz 1. En el bar va a estar Soto Grado. En la primera federación este fin de semana, el San Fernando prepara su partido, a ver si rompe la mala dinámica el equipo de Santa Elena, que lleva varias jornadas sin ganar. El sábado a las 4 recibe en casa al filial del Atlético de Madrid, San Fernando Atlético B. Y hay duelo provincial este domingo a las 6, San Luqueño Algeciras. Precisamente enseguida vamos a hablar con Juan Cala, con el presidente del San Luqueño, para hablar también del Cádiz y cómo ve al equipo cadista. Domingo, 2 menos cuarto, Cádiz Celta, aquí en COPE.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, Cádiz, los goles, la pasión. Este domingo, desde las 2 menos cuarto, una final por la salvación. Cádiz Celta.
¡Ay, que para dónde, Conan, Dios mío!
Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Y antes de nada vamos a hablar precisamente de esa noticia del día, la lesión de Ledesma, que le podría perderse varios partidos. José Manuel Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos?
Baja sensible en la de Conan, aunque, bueno, decía yo antes, baja importante porque al final es un jugador clave siempre Conan, pero es verdad que el Cádiz tiene la portería muy bien guardadita con David Gil, ¿no?
Sí, es cierto que si fuese otra posición, ¿no?, en cuanto a la importancia de un futbolista, está claro que tendríamos mayores problemas, ¿no? Pero en el caso de la portería tenemos a un portero suplente que podría ser titular en cualquier equipo de primera división en esta situación, digamos. Yo creo que David siempre ha dado un gran rendimiento cuando más se le ha necesitado, y ahora la oportunidad es importante porque el rival lo dice a nivel de tabla y a nivel de lo que le espera al Cádiz en el resto de la temporada. Pero yo creo que en este caso estamos bien arropaditos, ¿no?
No es habitual, de todas maneras, un portero que se lesione como lo ha pasado Conan este año varias veces, ¿no?
No, es verdad que la situación de Conan es un poco difícil, ¿no? Porque ha alternado demasiados problemas físicos y bueno, eso para un portero quizás te merma, ¿no? Un poco a nivel psicológico, a nivel de continuidad. Estamos hablando de que el portero tiene que estar siempre a un gran rendimiento, sobre todo en un Cádiz, ¿no?, que recibe muchísima afluencia de tiros a su portería. Entonces creo que bueno, que este año, por eso creo que estamos viendo un poco un nivel más bajo de Conan con respecto al del año pasado, que también es cierto que fue superlativo, ¿no?
Sí. De forma, cuando aparece. Otro día apareció con una muy buena parada, por ejemplo, al final del partido entre Osasuna, ¿sí? Pero bueno. ¿Tú harías cambios en el 11 más allá del obligado de Conan, más allá del obligado de Lucas Pires, que seguramente va a jugar Javi Hernández, que es el que hay lateral zurdo? Fali parece que no va a llegar. ¿Qué harías tú?
Pues yo la verdad es que tampoco haría una revolución, digamos, en cuanto a la estructura del once y a ciertas piezas, ¿no? Yo creo que la primera parte del partido contra Osasuna debe ser el reflejo, ¿no?, en cuanto a cómo tiene que salir el Cádiz contra el Celta, y eso pasa también por alinear los mismos futbolistas, quizás sí que con un 4-4-2 mucho más claro, porque el otro día veíamos ahí una especie de entre un 4-4-2 y un 5-3-2, no terminaba de ser muy claro el dibujo, y con Merino en la banda derecha, ¿no? Yo creo que si ponemos un 4-4-2 más al estilo de Sergio, digamos, más al estilo del Cádiz, sería lo propio, ¿no? Yo creo, para enfrentar a un Celta sin hacer muchos cambios, manteniendo un poco la estructura, y ahí está la duda más con el recambio de Fali, ¿no?
Sí. Enfrente va a tener un Celta que no llega a tirar cohetes, pero para mí clave, Merino, fíjate, dentro del partido es comenzar bien, apretar desde el principio, ¿no? Sí. Es clave para bueno, lógicamente, a ver si es posible, ¿por qué no?, adelantarse en el marcador.
Es que por ahí pasan las opciones del Cádiz. Si el Cádiz, y lo demostró el otro día en Osasuna, el Cádiz, si no es capaz de ponerse por delante, luego le cuesta muchísimo cerrar los partidos, encaja muy mal los golpes, porque es un equipo que anímicamente encaja muy mal los golpes. Entonces depende mucho de cómo entra el Cádiz al partido, ¿no? Sobre todo a nivel psicológico estamos viendo que está siendo la faceta más débil del Cádiz esta temporada. Entonces lo importante está en mostrarle al Celta desde un principio una intensidad propia del Cádiz que todos queremos ver, y eso no es lo que nos va a acercar realmente a una posible victoria, ¿no? Que ya pues con el paso de la jornada pues va más un poco acorde a la intensidad más que a la técnica y a la calidad que tenga la plantilla, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que sí. Habrá que tirar también de corazón y ponerlo todo en el campo, pues sí. José Manuel Merino, gracias como siempre, amigo. Un abrazo.
Nada, gracias a ti, Rubén.
Este domingo a las 2 de la tarde, el corazón de Cádiz latirá al unísono. El Cádiz se enfrenta al Celta en un partido trascendental. Pero antes, calentamos motores con la previa del partido, con degustación de churros con chocolate gratis desde las 10:30 y la actuación de Mala Manera. Juntos saldremos. ¡Vamos, Cádiz!
3:35, esperemos que en la previa los churros salgan a gloria después con goles del Cádiz, ojalá así sea. Ha estado hasta hace muy poco en ese vestuario del Cádiz, lo conoce bien lógicamente en el terreno de juego, y muy interesante quizás también conocer la opinión y análisis de Juan Cala, ahora máximo dirigente del Atlético Sanluqueño, pero comentarista del Cádiz, por ejemplo, en Dazón. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si tú has visto, te habrás visto, ¿no, Juan? Alguna como fútbol, como cuando jugaba como profesional, te has visto en situaciones parecidas a las de ahora del Cádiz, imagino. Y la verdad es que es difícil muchas veces encontrar cosas positivas o un poco de optimismo para salir de esto, ¿no?
A ver, es cierto que te has visto en situaciones no similares por la cantidad de resultados negativos que llevas acumulando de 20 partidos, pero bueno, en situaciones de luchar por el descenso muchas veces y en el que parece que es imposible todo. La situación del Cádiz es excepcional, yo creo, hasta que en el mundo del fútbol, en la historia del fútbol en general, porque después de estar 20 partidos sin ganar, la puntuación que tiene, de estar a un solo partido de salir del descenso, es muy excepcional, tanto la del Cádiz como, por supuesto, la del Celta. Aunque esté un puesto por arriba, si pierde, entra en descenso. Uh-huh. Y todavía no entra en descenso con la racha también o la puntuación tan baja. Uh-huh. Eso que te indica, bueno, porque este año, por lo que sea, pues la formación está mucho más barata, se ha puesto las circunstancias así, y es cierto que el Cádiz ha tenido muchísimas oportunidades para estar fuera y en una zona tranquila, no ha sido así, no ha sido posible, pero es que todavía tienen la opción de ganar un partido y salir. Cosa que en otras ocasiones, recuérdese la llegada de Sergio, no teníamos, ¿no? Porque teníamos que enlazar 2-3 partidos para salir del descenso. Esta vez sí.
Sí, es que es así. Lo que pasa es que tú has estado hasta hace muy poco en ese vestuario y has estado en un campo hasta hace 2 días. Cuando llevas tanto tiempo sin ganar, de verdad, lo del bloqueo mental es tal cual, ¿no? O sea, tiene que ser tal cual y vamos, yo se notó al 100% el otro día en Pamplona, porque el Cádiz hasta el 1-0 está en el partido y a partir del 1-0 desaparece en combate.
Bueno, eso es cierto. Nosotros, a ver, cuando tú estás en esa situación, igual que cuando estás bien, te sale todo y esa carrera además te la das porque tienes confianza, tienes menos lesiones, tienes menos... Muchas circunstancias, cuando está mal, parece que todo va al revés. Se junta todo y claro, la situación no es la idónea. Y también tenemos claro que esto no se va a romper con un partido de 3-0. O sea, con un partido de 3-0 de que va a ganar por amplia mayoría, como cuando, porque no se pasa del blanco al negro, del negro al blanco en un partido. Sino esta racha se romperá en un partido de que estemos sufriendo hasta el final, de que 1-0, de luego meter el último minuto, habiendo jugado más, así se rompe la racha, o se suelen romper la racha. Muy pocas veces acumula un equipo una racha negativa durante muchos partidos y llega un día y gana 3-0. No se da. Porque para ganar 2-3-0 tiene que darse una serie de circunstancias que el Cádiz ahora mismo no las tiene. Ni de confianza, ni de la situación, ni de nada. Yo sé que el partido del sábado es un partido de vida o muerte, eso es una evidencia. también tengo claro de que va a ser un partido sufrido, porque sufrido hasta el final, y que en el caso de ganar, pues ojalá sea por amplia mayoría, pero todo se presupone que va a ser por la mínima, sufriendo hasta el final. Y eso a lo mejor es el punto de inflexión que ya le da para ganar los otros partidos.
Pero y futbolísticamente, ¿tú a qué te agarras? ¿Qué estás viendo tú para decir, este equipo puede volver a ganar?
Mira, es cierto que el equipo mejoró el otro día. Futbolísticamente, el equipo, bueno, pues yo estuve viendo el partido, mejoró bastante con esa primera parte, fue competida, aunque tienes ocasiones, recuerdo un par de ellas, una de Cris, otra de Jorge Meré, una creo que de Robert, Fally, o sea, recuerdo lo que tiene. De Fally, de cabeza, que es muy clara.
Muy,
o sea,
clara.
De las cuatro acercamientos, dos, tres son claras. Clara de hacer gol, no clara de... Porque la de Fally es clara de hacer gol, la de Cris, aunque es un poco escorado, es oportunidad de hacer gol, y la de Jorge, que aunque lo coja bote pronto, es oportunidad de hacer gol. O sea, son jugadas habituales que te pueden meter. Y jugando fuera de casa, que es cierto que tiene la mandíbula de cristal, recibe un golpe y cae a la lona el equipo. Eso es, pues, una falta de confianza tremenda. Recibes el primer gol y decís, no soy incapaz de remontar este partido. Otra vez hemos tenido ocasiones, nos hemos metido y otra vez hemos recibido un gol y ¿cómo vamos a remontar esto? Cuando siempre en el fútbol estamos acostumbrados a juzgar de que si recibe muchos goles es culpa de la defensa, si metemos pocos goles es culpa de los delanteros. Pero es que también en la defensa participan los delanteros, por supuesto, porque es un juego de equipo, pero ¿en qué también? En que si yo llego al campo de Pamplona y esa ocasión la meto y me pongo 0-1, tengo más confianza para defender el resultado. Si voy 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 y las ocasiones las voy fallando, en eso que llevo acumulado de todo el año, mi moral se va minando y encima vas aumentando la moral del equipo contrario y diciendo, bueno, no están llegando, no me llego, al final seguimos estando en el partido. Eso parece tontería, pero todas esas cosas van contando. Entonces tú no metes tus ocasiones, eso, ¿cuántas veces hemos escuchado en el fútbol? Quien perdona tanto al final pierde.
Y tanto, sí.
Eso pasa muchas veces porque vas aumentando la moral del equipo contrario y vas minando la tuya y decir, ¿qué necesitamos para meter un gol? ¿O qué necesitamos para ponernos por delante? A la vez que si voy en el minuto 80 llego con 0-1 ganando, mi moral sube y diciendo, esto lo defiendo a capa y espada. Bueno, el Cádiz en este caso se tiene que acoger a que, pese a todo, está un partido de salir a uno, a ganar al domingo, no tiene otra, no tiene otro día, el lunes ya se pensará en otro panorama, ahora mismo es ganar, y que ahora todo el mundo pierde un descenso. O sea, lo que ese vestuario debe saber, que también pasa muchas veces, pero no le pasa a los jugadores, le pasa al ser humano, que no eres consciente de la realidad en la que vives en el día a día. No te paras a pensar qué pierdes en el caso de un descenso, por muchas guerras tontas que haya interna o por muchas peleas que haya interna. Entonces, eso es el autoexamen que se tiene que hacer cada jugador, que un descenso perjudica a todo el mundo, tanto en sus contratos, por supuesto ya ni el club, o sea, yo no pienso ya, en este caso, como el jugador tiene que pensar
que se les toca el bolsillo, Juan, que se les toca el bolsillo.
En su yo interior, o sea, en su yo interior, por mi prestigio deportivo, que es un lunar, un descenso de un lunar, el jugador que piense que da igual que defienda, que le va a tener otro equipo de primera, se está autoengañando. Porque los equipos de primera, cuando van a firmar un jugador, también se fijan en esas cosas. Se fijan quién viene de un descenso, quién viene de un ascenso, quién viene de esta categoría. Son el lunar deportivo más el lunar económico que te provoca de porcentaje de pérdida de tu salario. Entonces, egoístamente ellos pierden. Son los primeros que pierden. Después está el club por otro lado y está todos los estamentos del club. Entonces, ahora mismo están a tiempo de todo. Están a tiempo de encerrarse en ese vestuario, de decirse las cosas a la cara, de que da igual que no seáis los mejores amigos, que no seáis los mejores tal, pero que aquí vamos a defender un frente común porque todos nos convienen. Los que hablemos, los que no nos hablemos, los que seamos de una nacionalidad, los que seamos de Cádiz, los que seamos de Burgos. A todos nos conviene ganar y salvarnos. Y yo creo que están en esas. Y yo tengo confianza en el que ese punto de reflexión exista.
La última que te hago. a todo lo que tú has dicho, yo uniría una cosa más, que el Cádiz juega en casa, ¿no? Que la presión, entre comillas, de la afición es positiva para tu equipo, que va a estar contigo, ¿no? Y eso tiene que repercutir en positivo para el Cádiz y en negativo para el Celta.
Efectivamente. El Cádiz está en una situación que juega en casa, que es una situación en la que los la afición está un poco desencantada, está un poco... lógico, ¿no? Tú cuando te pasan cosas así, pues dices, ¿quién tiene la culpa aquí? Alguien tiene que tener la culpa y disparo para otro lado. Pero es como, tú, al fin y al cabo, el Cádiz es un ente enfermo, ¿vale? Que está en la UBI, pero que tiene hilo de esperanza. Y cuando tú a un familiar lo ves, te han dado una mala noticia con una enfermedad muy mala, pero tiene un hilo de esperanza, el familiar se acoge y apoya al enfermo hasta que pueda, ¿no? Hasta que salgamos de esta enfermedad. Y eso es lo que tiene que hacer la afición del Cádiz con el Cádiz. El Cádiz está enfermo, tiene una enfermedad que le lleva acumulando muchas jornadas y que está en la UBI, y que ellos como familiar de ese enfermo tienen que apoyar, tienen que unirse, tienen que olvidarse de todo lo que ha pasado aquí para atrás, porque era venida la enfermedad, no lo sé. Ya eso que se analice el 30 de junio, pero ahora mismo es el momento de apoyar, de ánimo, de no escucharse un murmullo, de no escucharse una voz contradictoria, sea para quien sea dirigida, porque todo eso se va sumando. Y yo estoy en el campo como jugador, y si yo estoy escuchando solo y exclusivamente críticas y réplicas en los 90 minutos, aunque no, es que tú cobras mucho dinero para eso, ya, pero soy persona y tengo mi moral y tengo mi confianza también, también la escucho. Entonces, 90 minutos de apoyo, 96 minutos de apoyo, de palabra buena, de constructiva, de animar, de caliente, porque eso creo que todo, al fin y al cabo, repercute positivamente en tu equipo y negativamente en el equipo contrario. No tenemos que olvidar que un córner, que se celebre un córner, es el... que el equipo tuyo diga, me cago en la mar, me estás apoyando para meter el gol, y que el otro equipo diciendo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí cuando me están celebrando un córner? Entonces, eso es el empujón que se le pide a la afición, o yo con una de la más humildad posible de decir, para entre todos, porque serán una parte importante de salir de la situación.
Y tanto, y esperemos que se encuentre ese feedback y esa recompensa por parte también del equipo para la afición. Juan, me alegro siempre de escucharte. Juan Cala, gracias, y que...
Muy bien.
Y que acabes también tú con una sonrisa el domingo, que será bueno. Gracias, Juan.
Muy bien, muchas gracias. Hay muchos fans. En FlexiCars hay muchos fans. En FlexiCars hay muchos fans. Hay muchos fans. En FlexiCars hay muchos fans. En FlexiCars. FlexiCars, muy flexi. Muchos cars. En FlexiCars.
Las Albinas. Las Albinas, tu tienda de confianza. En Las Albinas encontrarás productos de calidad, todo tipo de cocinas, exposición renovada con nuevas tendencias, electrodomésticos, encimeras, financiación sin intereses. Las Albinas, entra y comienza a disfrutar de tu hogar. Las
Albinas. ¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Crepillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sientas. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
Este domingo a las 2 de la tarde, el corazón de Cádiz latirá al unísono. El Cádiz se enfrenta al Celta en un partido trascendental. Pero antes, calentamos motores con la previa del partido, con degustación de churros con chocolate gratis desde las 10:30 y la actuación de Mala Manera. Juntos saldremos. ¡Vamos, Cádiz!
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, yo visita de lujo aquí en Deportes Cope, en el estudio de Cope Cádiz, se encuentra un 4 veces campeón del mundo, es la selección de Brasil en el mundo del Muay Thai, ¿eh? O sea, tiene tantos títulos ya, no, creo que ahora sí tiene uno más, es pentacampeón, sí, pero él tiene 4 que no está nada mal también. Carlos Coello, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Rubén, ¿qué tal?
¿Que eres la selección brasileña del Muay Thai o también, ¿no? Podría ser así, ¿no? Un poco.
Bueno, una pero buena bueno. comparación, pero no sé.
bueno, 4 veces campeón del mundo, Carlos. ¿De 5 intentos han sido o 6?
6 intentos.
De 6 intentos, o sea que está bien. Está muy bien, está muy bien, ¿no? El porcentaje es maravilloso.
Sí.
La pena es que fue uno de los fue aquí en el estadio, ¿verdad? Uno de ellos, sí. Pero bueno, no está nada mal. Y te lo voy a preguntar, esa es la primera pregunta prácticamente que te voy a hacer. ¿Vas a tener más intentonas por buscar el quinto?
Bueno, este tengo que defenderlo seguro, entonces...
Por eso, o sea, que tiene que haber un quinto seguro.
Tiene que haber esa oportunidad seguro. Luego, a ver qué pasa. Me gustaría hacerla en Tailandia, si es posible. Ahora en mi vuelta. Y, bueno, si no, pues hay proyectos bastante interesantes para este mismo año. Si no, iremos viendo, pero... La verdad que yo siempre, no ha terminado ya este evento y ya
los dos días
estaba ya pensando en el siguiente. Apenas me ha dado tiempo a vivirlo, a disfrutarlo.
¿Tienes que defenderlo este año?
Tengo unos meses, 6 meses de obligatorio y luego a partir del 6º mes, lo que ya si me lo piden y no los quiero, pueden dejarlo vacante incluso. Pero...
O sea, que el que te lo pida tienes que aceptar, tienes que decir que sí, por fuerza. ¿Y tú crees que que habrá más de uno loco por retarte, lógicamente, ¿no?
Sí, tal como salí prácticamente de ese ring ya había gente que los quiere, obviamente.
Claro. ¿El propio Rap saca o no? ¿Tu rival aquí en San Felipe o no?
Él no han comentado nada desde Tailandia en ese sentido.
Bueno, por cierto, que a tu rival el día siguiente lo llevaste a la Arizada. Sí. O sea, que eso no... A ver, para que vean un poco el personal, que el Muay Thai es un arte marcial un poco diferente. O sea, que venimos de mucha gente de ver el combate este de Topuria, tal, en el que parece que los dos se van a matar literalmente antes de combatir y después de combatir. Y tú fuiste después a tomarte una cervecita al día siguiente por Cádiz con tu rival tailandés. O sea, que no tiene nada que ver.
Él tenía todavía hasta el lunes... El evento fue el sábado, entonces hasta el lunes no salían. Y el domingo que estaban libres, pues contactamos con él a ver por dónde estaba, cómo se encontraba también.
Claro.
Y nada, nos lo llevamos a la Eriza. Estuvimos por ahí enseñándole un poco Cádiz y hablando. Qué bueno. Y además eso, sobre todo porque es un buen chico y también en Tailandia, pues le he dicho que cuando esté por allí, incluso si... Si quiere venir algún día a entrenar al gimnasio y demás, que es bienvenido, porque la verdad que me sorprendió muchísimo su forma. Porque yo normalmente en Tailandia la mayoría de combates los acabo limpio y este combate ha sido muy duro para mí, porque he estado incluso lesionado después del combate, estuve bastante marcado. Es cierto que él no... técnicamente yo me sentí superior durante prácticamente todo el combate, pero cada vez que él llegaba, impactaba, sentía que había un riesgo importante de que un golpe lo cambiara todo, ¿sabes? Entonces me sorprendió mucho y creo que para un futuro entrenamiento me puede servir mucho cuando compita contra oponentes de sus mismas características.
O sea, que tú viste durante el combate que podías perderlo.
Sí, sí, sí. Sobre todo a partir del tercer asalto del final, que él se vio que estaba abajo en las cartulinas, sintió que se le estaba yendo el combate a los puntos, entonces él
arriesga.
A partir de ahí arriesgó más y vino a tumba abierta prácticamente, que se dice, vino pues a intentar cambiar eso y sentí bastante sus acciones.
Te salva tu codo, ¿eh?
Sí.
Codo salvador, ¿eh?
Sí, sí, me salva mi mejor amigo, creo. Me salva mi mejor amigo.
Tal cual. La imagen, más allá del golpe, que por cierto, tú cuando sacas el... Y ya ves que se acabó el combate, ¿no? Tú cuando ves que ya impacta en su cara, dices, gané, ¿no? O lo piensas
varias
o
veces,
no.
Varias veces antes había impactado porque, como he dicho, él estaba ya en una actitud de ataque, estaba siempre llegando. Entonces, yo, como parte de mi estrategia, que queríamos llegar a eso... Ya dejé de estar moviéndome y me planté en el sitio para poder cruzarlo con el codo. varias ocasiones antes ya había impactado, pero me sorprendió que no le hiciera ningún tipo de daño, ¿sabes? No sé si es por su piel, que es más dura, o porque no le impactó completamente bien, pero ya antes de ese golpe que finalizó el combate, habían sido varios que de muy parecidos. Yo en el último, cuando impactó y ya él se echó hacia atrás, yo me di cuenta que eso había hecho ese tipo de daño. Normalmente, si el corte es en otra zona, se podía haber continuado, pero el corte era muy cercano al ojo, al párpado. Entonces yo sabía que eso lo iba a parar el médico, y lo tuve claro desde que el árbitro prácticamente lo paró para hacer ver al médico que eso se iba a acabar ahí.
Y ahí uno respira aliviado. ¿Qué sientes tú ahí en ese momento?
Yo respiré aliviado porque momentos antes sentí mucho sus golpes. Sentí que tenía ese peligro, que él es un chico joven, que todavía quedaba pues un asalto y medio, que él iba a empujar mucho. Entonces respiré aliviado porque no sabía bien qué iba a pasar. La gente me ha dicho que estuvo todo bajo control, que se me vio en todo momento controlando, pero al final eso es una parte del entrenamiento, pero el riesgo y la inquietud yo la tenía por dentro, aunque no la hiciera ver a los árbitros o al público en general.
Durante el combate imagino que el corazón te va a mil, ¿no? Entiendo, ¿no? O hay temple, tú tienes el temple necesario.
Ya con el tiempo consigo tener temple. He conseguido tener el temple porque tenía muy clara la estrategia a llevar a cabo y no en ningún momento me sentí cansado o que estaba con una activación superior. Eso al final se trabaja, la experiencia te da un poco eso y también la sensación esa de control, ¿no? De las acciones.
En la imagen del combate, más allá del golpe, es que en cuanto ya el árbitro para y ya tú eres ganador, más allá de levantar los brazos, más allá de celebrarlo, tú lo primero que haces es arrodillarte, preocuparte por él, abrazarlo. O sea, yo creo que ya para mí esa es la imagen del combate, Carlos.
Me la ha preguntado mucha gente porque le sorprendió, pero no es la primera vez que... Incluso la vez que perdí fue al contrario, fue igual, ¿sabes? Cuando perdí en el estadio. Al final, cuando es un combate que termina por una lesión o por un KO técnico en este caso, antes de cualquier tipo de celebración, primero creo que se debe ver cómo se encuentra tu oponente, ¿no? Ya luego, una vez que todo está bien, que es una cosa superficial, que no ha ocurrido nada, pues obviamente pues se puede celebrar y hay que celebrarlo porque ha sido un trabajo muy duro para poder conseguir eso, ¿no? Pero creo que antes de cualquier cosa deportiva y demás está el tema personal. Y yo es una cosa que siempre... Creo que es una cosa normalizada en el Muay Thai, que no es algo solo mío. Pero yo siempre lo he llevado por bandera y creo que al final, una vez que te retires, se quedará... Se queda eso, ¿no? Se queda de la forma que tú has estado en el deporte, la forma que has estado en el mundo, la forma que eres personalmente y antes que cualquier tipo de título. Al final eso se olvida con el tiempo, ¿no?
Escuela de Valores, que estás en ello, ¿eh? Ese es tu proyecto gordo también, importante, ¿verdad? Relacionado con el Muay Thai y quieres afincar y arraigar aquí en Cádiz, lógicamente, ¿no?
Sí, a mí me gustaría... Pues bueno, después de más de una década viviendo fuera, por seguido en Tailandia, pues una vez que vuelva, pues como un gaditano que está mucho tiempo fuera de su tierra, le gusta luego volver y disfrutar con lo suyo, ¿no? Si bien he tenido y tengo las oportunidades de hacer cosas importantes incluso en otros países y en otras partes de España, mi ilusión es poder llegar a hacer algo importante aquí en Cádiz, ya no solo para un nivel profesional o un nivel alto de Muay Thai, sino enseñar todos estos valores y todas estas cosas buenas que las artes marciales aportan para todos los públicos y todas las personas que quieran aprender a disfrutarlo. Entonces, bueno, nosotros, hablo de nosotros porque hablo también de la organización del evento, hablo de toda la gente que está conmigo, Ramón Rivera, toda la gente que está siempre a mi lado. Ojalá podamos conseguir tener un lugar, un sitio donde hacer todo este tipo de proyectos y todo este tipo de cosas que estamos mirando.
Pues ojalá, dicho queda. Carlos Coello, tetracampeón del mundo, 4 veces campeón del mundo de Muay Thai. Carlos, un placer siempre verte, escucharte y que hayas estado aquí con nosotros. Disfruta de Cádiz, que te vuelven unas semanitas a Tailandia. Disfruta.
Muchas gracias, Rubén, por todo siempre. Un abrazo enorme.
Nos vamos, llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.